de la Carta a los Hebreos, capítulo segundo, versículo 14. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en esta segunda charla de Cuaresma vamos a hablar de la sanación de los miedos, del miedo. Diréis vosotras, ¿y qué es eso? Yo no tengo miedo a nada, ni a nadie. ¿Te lo crees tú? Vaya que si tienes miedo, y mucho miedo. Figúrate que dice San Pablo aquí en esta lectura que muchos, todos, no muchos, todos, esto es un querigma fundamental, por miedo a la muerte pasamos la vida en esclavitud, sometidos al poder del demonio. ¿Tú crees que estás sometida al poder del demonio? ¿Y tú crees que estás sometida al poder del demonio por miedo a la muerte? Parece que uno se echa a temblar, ¿verdad? ¿Y qué será eso? Otra puede decir, pero bueno, los miedos y esas cosas son temas de psicología. ¿Qué necesidad hay de tratarlos en una charla cuaresmal? Bueno, pues no deben ser tanto de psicología, porque San Pablo lo cita, miedo a la muerte. Tradicionalmente, cuando entramos en Cuaresma, se nos habla de la oración, de la limosna, del ayuno, y veremos como muchas lecturas de la primera, lecturas del oficio de lecturas, nos hablarán de eso durante estos 40 días. Son típicos o tópicos, como queramos, la oración para dominar la soberbia, la limosna para dominar la avaricia y el ayuno para dominar la gula y toda la sensibilidad en general, la lujuria, etcétera, todas estas cosas. Es cierto que la comida, por ejemplo, tiene mucha carnalidad. Es cierto. Si te dejan sin comer, te desconsuelas. Hay algo dentro de ti. Mi madre siempre decía, es que me desmayo. Sí, pero algo más que desmayo. Algo más. Es un desconsuelo. Si te someten a una dieta de espárragos durante 15 días con un poquito de leche por la noche, o si te someten a una dieta de manzanilla durante 8 días, como a mí me han sometido, pues realmente hay como un desconsuelo estomacal que después pasa a la psicología. Y tú quisieras decir, ay no, esto lo venzo yo. Lo venzo con oración, lo venzo con... Y sí, pero el desconsuelo ahí está. Somos de carne. Y la carne pues tiene sus necesidades, sus apetencias y sus consuelos. Ahora yo os pregunto a vosotras si de verdad nosotros pudiéramos con la oración, el esfuerzo de la limosna y el esfuerzo del ayuno, pudiéramos cumplir estas cosas a la perfección. Después de eso, ¿qué tipo de criatura humana sale? Me vais a perdonar, pero a mí me da la impresión que después de esto, la criatura humana que sale es un budista. Porque estos son, o parecen, ejercicios ascéticos que en Oriente se hacen mejor que en Occidente, que los budistas son mucho más capaces de hacer que nosotros. En realidad, una criatura que fuera perfecta en la oración, en el ayuno y en la abstinencia, ¿estaría cerca de Dios? Pues no está nada claro. No está nada claro. ¿Por qué? Porque Dios no viene a nosotros por nuestras acciones, por nuestros méritos, por nuestras obras. Dios viene a nosotros por nuestro pecado, por nuestra incapacidad, por nuestra pobreza. Entonces, ¿el miedo es un tema cuaresmal? Pues sí, mire usted, es un tema cuaresmal. Y es un tema cuaresmal porque, tanto como la avaricia o tanto como la gula, el miedo nos impide vivir una vida espiritual profunda. Y cuando ya lo llevamos al plano del querigma, como dice San Pablo, más todavía. El miedo, por miedo a la muerte, trataré de explicarlo después, por miedo a la muerte nos pasamos la vida sometidos al diablo, sometidos a la esclavitud. Si me decís, es que yo no tengo miedo a la muerte. Pues sí. Sí tienes miedo a la muerte. Hay unos procesos inconscientes. Yo hace poco, sabéis, muchas de vosotras, que me han operado de cáncer de colon, de recto, 2 veces, con la historia de la bolsa. Como me decían los frailes cuando salía para el sanatorio, chus, o la bolsa o la vida. No hay más remedio. Digo, bueno, pues prefiero la bolsa por 3 meses y medio, que es lo que me tuvieron. Y yo, si os he de decir la verdad, no me sentí muy acobardado. No me sentí con miedo. No fui una persona de esas timoratas o hipocondríacas que... Lo llevé bastante bien, según mi parecer. No creo que a nadie causara demasiada impresión, ni por lo bueno ni por lo malo. Lo llevé, pues, de una manera normal. Es cierto que cuando te vayan a operar, debes de rezar antes de operarte, porque después en el sanatorio no vas a rezar casi nada. Porque te sacan la sangre, te sacan la vida, te sacan la raíz del deseo, incluso la raíz del deseo de orar. Y después no vas a orar. Pero Dios está, Jesucristo está, y en mí estuvo. Y no se me conturbó el corazón, por eso yo pienso que me comporté suficientemente bien, por lo menos delante de mis ojos. Pero un día, no hace mucho, tuve un sueño. Y este sueño, pues va de lo siguiente. Yo iba en un coche, iba en el asiento del copiloto, y alguien iba conduciendo, no me preguntéis quién, porque no lo sé, pero alguien iba conduciendo, y se metió por un lugar, un terreno muy peligroso. Y entonces yo de repente empecé a reñirle, a reñir, pero a reñir de una forma desaforada, como yo nunca lo he hecho en mi vida, nunca lo hago, pues yo no tengo ese carácter, ni tengo tanto miedo al miedo ni al peligro como para eso, pero reñí con una fuerza terrible. No me preguntéis qué hicieron los demás, porque los demás no entran en el sueño. Y cuando me vi tan furioso, riñendo de esa forma tan espantosa, pues me iluminé. Y digo, ah, esto es miedo. El miedo que he pasado en el sanatorio, estas dos veces que me han operado, y todo el miedo de la bolsa, y todo el miedo de las hemorragias a punto de muerte que estuve. Y caí en la cuenta de que era verdad, de que hay un algo inconsciente en mí, que he tenido muchísimo miedo y sigue teniéndolo en este momento. ¿Sabéis por qué? Porque tengo muchísimo miedo todavía a otra operación. Tengo muchísimo miedo a otra hemorragia. Tengo muchísimo miedo a la quimioterapia. Tengo muchísimo miedo a todas esas cosas. Y ahora me van a hacer un TAC. Y ahora me van a hacer pruebas y marcajes tumorales. Y tengo miedo. Yo estoy seguro que cuando me digan tienes cáncer y tienes que recibir estas cosas, me pondré a orar y en la conciencia se me pasa el miedo. Pero si dejo al miedo suelto dentro de mí, si le dejo ateo, si dejo a mi miedo ateo, biológicamente, en su ser, tengo miedo. Ateo quiero decir, si no tiene ningún, mi miedo no lo relaciono con Dios. Tengo miedo. Y yo no puedo decir, ah, es que yo creía que tú eras más fuerte. Pues mire usted, no. Y si no sudo gotas de sangre, poco me faltará. Yo conozco a otro que tuvo tanto miedo como yo. Y vosotras sabéis a quién me refiero. Que tuvo un miedo cerval. Un miedo atroz. Jesucristo se redimió a sí mismo. Y diréis, y digo, pero Jesucristo no necesitó redención porque no había cometido ningún pecado. No, no había cometido ningún pecado, pero asumió los pecados de los hombres y los llevaba sobre sí. Y él redimió mi miedo y redimió el miedo mío con el cual él había cargado y que le produjo esas gotas de sangre y ese miedo a la muerte. Y ese orar, si es posible, que pase de mí este cáliz. Así que si alguna de vosotras creéis que no tenéis miedo, os estáis equivocando profundamente. Lo que tenemos que hacer, como hizo Jesús, es no dejar nunca a nuestro miedo suelto, libre, ateo, biológico, dentro de nosotros. El miedo necesita un tratamiento, sobre todo espiritual. Porque es miedo profundo, es miedo a la muerte. Y ante la muerte no hay médico posible. Hay miedo, no hay médico posible. Ante la muerte solo hay un médico, que es la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? Si esto nos consuela, y ahora pongo la parte buena de mí, ya he dicho que soy un miedoso, pero ahora digo que soy un creyente, porque esto me consuela. Eso de ¿dónde está muerte tu victoria? Me lo creo. Algo más que creer, incluso me lo experimento. Me lo experimento en mi vida, me lo experimento en mis enfermedades, me lo experimento en mis años, me lo experimento en mis peligros, me lo experimento, sencillamente. Yo vivo una vida abierta, una vida feliz, y soy feliz. Pero soy feliz porque hay un miedo tratado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte. Venció a la muerte. Es que si no, no podemos dejar nada, ni las gallinas. Hoy he visto en la televisión a una señora del norte de Palencia que quitaba la nieve de sus calles y de la puerta de la cuadra para que salieran las gallinas. Y le pregunta el periodista. Dice, es que yo a las gallinas las quiero mucho. Si me muriera, me costaría un montón dejar las gallinas, porque es que tienen su nombre cada una. Para mí se parece a la Chelsea, al perro de mi hermano. Y decía yo al escuchar eso, digo, ay, wow. O sea que esta señora tiene miedo a la muerte por perder las gallinas. Qué cosa, ¿verdad? O sea, perder las gallinas para ella ya es una muerte. Era simpatiquísima. Por otra parte, a lo mejor lo decía de broma, porque era muy simpática y muy como andaluza. Y por otra parte, yo soy muy aficionado a las gallinas también. Me encantaría tener gallinas y echarle huevitos a la clueca. Yo he visto nacer a los pollitos y es una maravilla cuando pican el cascarón a los 21 días. Es una maravilla. En fin, que esto es muy cuaresmal, el miedo, porque tiene que ser tratado por la resurrección de Jesucristo. La cuaresma se define la preparación para la Pascua, y lo que tiene que ser tratado por Jesucristo resucitado en nuestra vida es muy cuaresmal, y hablar de ello es muy cuaresmal. Y la cosa más honda que tenemos, la más honda de todas, es el miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte. Yo he logrado revivir los sentimientos que tuve, algunos de los sentimientos que tuve en los dos primeros años de mi vida. Te dicen los psicólogos que son dos años fundamentales. Si ahí eres herido, no hay psicología ninguna que te pueda sanar. Las heridas son tan hondas. De ahí nacen las grandes esquizofrenias. De ahí nacen los grandes problemas, las grandes neurosis. De las heridas de los dos primeros años, sobre todo del primero. Ahí ni el psiquiatra se puede meter, porque no se ha llegado. No llega la ciencia a esa profundidad de nuestros infiernos del primer año. Pues a mí me sucedió una vez, para que veáis lo del miedo y qué real es y cómo puede hacernos vivir situaciones. Yo viví los primeros 6 años de mi vida en un pueblo asturiano que se llama Olloniego, en el cuartel de la Guardia Civil, porque mi padre en aquel momento era Guardia Civil. Y cuando tenía 2 años o así, o un poco menos, porque yo ya andaba, yo desde los 9 meses andaba y bastante bien, según me cuentan, pues cuando estaba a la puerta del cuartel con mi madre y otras mujeres, pues yo trataba de escaparme. Y me escapaba camino del pueblo que estaba como a 100 metros. Y algo así como a los 30 metros me entraba una angustia de soledad, una angustia de miedo terrible, que volvía corriendo donde mi madre. Y volvía, volvía. Y eso se me olvidó. Claro, no voy a estar yo pensando a los 30 años. Pero cuando tenía 70 años volví al cuartel, que todavía existe. Ahora, con algunas personas, y mientras esas personas sacaban unas fotos al cuartel, pues yo, sin darme cuenta para nada, anduve como unos 30 metros caminos del pueblo. ¿Queréis creer que a los 30 metros, alejándome del cuartel, me entró la misma angustia que de niño? Para mí fue una revelación tremenda. Digo, ¡ay, va! ¡Ay, va! Lo que es la psicología. La misma angustia que en aquella época. Allí recibí yo una herida, recibí una herida pequeña de miedo por escaparme de mi madre, y ese miedo no se me ha ido. A los 70 años recorrí ese pequeño trecho de 30 metros camino del pueblo y me volvió el mismo miedo. ¡Qué marca, ¿verdad? ¿Cómo lo tenía yo ahí clavado? ¿Cuántas cosas me pasarán en la vida así? ¿Cuántas cosas te pasarán en la vida a ti así? ¿Cuántas cosas reaccionamos? ¿Pero yo por qué hago esto? ¿Pero yo por qué digo esto? ¿Pero yo? Miedo. Tenemos miedo a tantas cosas. Y además, uno de los problemas es que no lo formulamos. Cuando se tienen experiencias profundas y no se formulan, no se le ponen palabras, eso es terrible. Porque las palabras parecen que te aquietan. Es una forma de conocer, con vocablos, con conceptos, con ideas. Bueno, ya lo conozco. La idea es una forma de controlar. El vocablo es una forma de controlar un mal. Pero cuando tienes un mal y no lo sabes formular, es una situación difusa de esas que tienes por ahí dentro, como cuando vienen esas tardes tan aburridas, tan no sé cuántos. ¿Qué te pasa? Pues no sé lo que me pasa, pues no sé. Estoy mal, estoy fatal. No hay quien soporte, se me caen los ladrillos del convento encima. Uf, yo no sé. No sé, no sé lo que me pasa. Ese no sé lo que me pasa es una cosa muy dura. Porque, pues, la formulación tiene un efecto terapéutico. Incluso la misma formulación religiosa. Si no tuviéramos teólogos, si no tuviéramos maestros, si no tuviéramos predicadores, si no tuviéramos que nos hablaran y nos explicaran de alguna forma, la fe que tenemos, la fe que creemos, sería horrible. Pero como nos la explican, pues descansamos en esa explicación. La misma Iglesia, qué maravilla. La Iglesia siempre apela a la tradición, los dogmas. Los dogmas no solamente son puntos de sabiduría en los cuales anclamos, sino puntos de seguridad. Puntos de seguridad para no tener miedo. Porque si no, tendríamos mucho miedo. Es terrible. En algunos grupos de estos modernos que hay, en algunos de estos movimientos, y yo al que conozco es a la Renovación Carismática, pues viene la experiencia antes que la ciencia. Y resulta que los carismáticos empezaron, y tenían grandes experiencias espirituales del Espíritu Santo. Y unas experiencias, pues muchas veces místicas. Y llegó un momento en que la gente se sentía fatal. Se sentía fatal porque necesitaban libros, necesitaban teología, necesitaban explicación, qué es lo que nos pasa, pero esto que nos pasa es verdadero, es verdad, está en el camino de la Iglesia. Esto que nos pasa está dentro de la palabra de Dios. Necesitaban. Después ya hay más literatura, ya se han escrito libros y eso. Pero se ha necesitado esa formulación para quitarte el miedo. Si no, pues dices, hasta eso, hasta en una experiencia religiosa necesitas una formulación, puntos de seguridad para quitarte el miedo. Pero como os digo, para mí, más que todo eso, la sanación del miedo viene por el poder del Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Jesucristo, el poder del señorío de Jesucristo, que mañana hablaremos. Jesús es el Señor, y es el Señor de los miedos, de tus miedos. Supongo que os acordaréis las veces que el Papa Juan Pablo II decía: non avete paura. En italiano, ¿qué quiere decir? No tengáis miedo. Mira que lo decía a veces. ¿De dónde le saldría a este hombre? Este hombre tuvo muchos miedos en su vida porque le rondaron los campos de concentración, las persecuciones de los nazis y todas esas cosas que son miedo a la muerte. No solamente la suya, sino la de su familia y la de su pueblo. Miedo a la muerte. Y después de esas experiencias nos decía: non avete paura, no tengáis miedo. Algo así como si nos quiere decir que yo lo he vencido. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no tengáis miedo? Que yo he vencido al mundo. ¿Cómo sabía Jesucristo de nosotros, verdad? De nuestro miedo a la muerte. No tengas miedo, que yo, Jesús, yo he vencido al mundo. Y te podía haber dicho un poco más todavía: yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú a qué tienes miedo, Marta? Yo soy la resurrección de la vida. Eso es la cuaresma. La cuaresma es creerse a Jesucristo diciendo: yo he vencido al mundo, quédate en paz. ¿Cómo puede llegar eso a ti? Con el Espíritu Santo de Jesucristo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pues bien, hermanas, yo que soy un hombre miedoso, tal como os expliqué antes, aunque no lo parezca, porque aparentemente yo no tengo miedo a nada, pero lo tengo inconscientemente, como os he explicado. Pues yo, que soy un hombre miedoso, la palabra de Jesucristo, yo he vencido al mundo, me vale, me sirve, me da vida, me hace cuaresma. Es decir, me hace entrar dentro de mí y experimentar cómo se me van los miedos. Por el poder de esa palabra, por el poder del Espíritu, por el poder de Jesús. Que Jesús era hombre. No lo olvidemos nunca, que el que está hablando, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo, es un hombre. Porque si lo dijera Dios sería una tontería. Ya sabemos que Dios ha vencido al mundo, pues solo faltaba. Lo ha creado. Es un hombre como tú y como yo, que sudó sangre, que pasó por este mundo con unos miedos horribles, que tuvo depresión, porque cuando Jesús nos dice aquello, mi alma está triste hasta la muerte, ¿quién dice eso nada más que los depresivos? Estoy triste. Y diréis vosotras, ¿y cómo es posible que Jesucristo estuviera tan depresivo y tan triste? Porque era hombre. Y porque cargó con tus depresiones y cargó con tus cosas. Y se hizo un maldito, como nos dice San Pablo, y pecador. Pecador no, pecado, que es distinto. Pero eso pesa. Y Jesucristo, pues, es muy bueno. Estas frases de Jesucristo, no tengas miedo. Juan Pablo II nos lo podía haber dicho, yo he vencido al mundo también. Claro, nosotros no somos Cristo. Cuando Cristo dice yo he vencido al mundo, sabes que lo dice un hombre, pero sabes también que está personalmente unido a la divinidad. O sea, las palabras de Cristo son totales, mundiales, definitivas. Yo he vencido al mundo. Es decir, un hombre con Dios y en Dios ha vencido al mundo. Ha vencido todos los miedos habidos y por haber. Pues lo mejor que podemos experimentar en la cuaresma es que nos valga esto. Que nos valga esta palabra. Yo he vencido al mundo. Porque todos tenemos muchos miedos. Miedos a la muerte. Diréis, aquí las jovencitas que tengo de frente dirán, pero eso son cosas de viejos. Eso son cosas de vieja, los miedos a la muerte, ¿qué va? Los jóvenes tienen mucho miedo a la muerte también, a su manera. Los jóvenes tienen miedo a que no les quieran, a que se les pasen los años, a estar feos, ser feos, a no triunfar, a no tener un puesto de trabajo. ¿Me seguirás queriendo si me pongo gorda? Sí, te seguiré queriendo. No me digáis que no hay miedo ahí. Y eso te lo puede decir una chavala de 17 años. Si me pongo gorda, ¿me seguirás queriendo? ¿Si engordo? Sí. Miedo a la muerte. A la muerte de la gordura. ¿Qué es eso de la anorexia? Nada más que miedo a la muerte. ¿Por qué la anorexia es miedo a la muerte? Porque tienes miedo a caer mal, a ser feo, a ser fea. Y lo otro, la bulimia, es lo mismo. Miedo a la muerte, miedo a caer mal, miedo. ¿Veis cómo los jóvenes también tienen miedo a la muerte? Y los niños. Cada uno a su correspondiente edad, su correspondiente materia, pero también con miedo a la muerte. Tienes miedo a la muerte en el dentista. Yo acabo de salir del dentista, en Madrid. Cuando a la gente le van a hacer una biopsia, le entran unos miedos. Tú dices, es que yo no tengo miedo a la muerte. Pero estás malita, ¿no? Sí. ¿Y por qué no vas al médico? Dice, ay, no, no. Los médicos siempre te encuentran algo. ¿Ves cómo tienes miedo a la muerte? Ir al médico es un horror. A ver si me pone dieta. A ver si me cambia. A ver si me pone un régimen. A ver si no sé cuántos. Mira que si me dice. Mira que si tengo que tomar una pastilla o dos o tres. Mira que si tengo que hacer. Mira que si me amenaza. Te vas a morir. Bueno. Cambiar de vida, con lo a gustito que estoy yo en mi habitación, que venga el médico diciéndome ahora que tengo que darme friegas a las 11 de la mañana. ¿Veis cómo tenemos miedo? Como el miedo está metido ahí por debajo. Y miedo a los demás. ¡Wow! Y a nosotros mismos. Los fracasos que hemos tenido a la vida. Y a los demás, esos miedos que te vienen desde pequeño muchas veces. A lo mejor te vienen desde la escuela o antes. que no te querían, los profesores, las burlas de los compañeros, de las compañeras. No te juntaban, como dicen los niños. No sabías de ti, si valías para algo, si tendrías algún éxito. Lo sabes. No lo sabes hasta que no vas saliendo para arriba. La voluntad es muy pequeñita todavía. Los jóvenes, incluso 18, 19, sufren muchísimo. Y las chicas más todavía. Sufren muchísimo. Y por una razón muy sencilla. Porque están formados y formadas ya el tipo, lo humano está formado, pero la voluntad todavía no. No ha crecido suficientemente, no tiene seguridad en sí mismo. Y entonces tienes miedo. Vives pendiente de los demás. Vives pendiente de los demás. Yo conozco a alguna persona que ha entrado en conventos contemplativos y han encontrado la libertad dentro del convento. ¿Por qué? Porque estaban sometidos al régimen de pandilla, al régimen de grupos juveniles con los cuales tenían que salir todas las noches de los fines de semana, o tenían que salir, quisieran o no quisieran, y no podían volver a casa a las 4 de la mañana porque tenía que ser a las 7, y sometidos totalmente. Y además, si no lo hacen, te expulsan de la pandilla y te quedas solo, te quedas sola. Y tienes miedo a quedarte solo, a quedarte sola. Y después llegas a casa y te tumbas en la cama, boca abajo, y lloras como un perdido, como una perdida. Porque ha sido una noche horrible, porque te lo has pasado fatal, porque no has encontrado nada, porque el alcohol incluso te ha destrozado. Pero estás así. Miedo, miedo a la muerte. Miedo a todo. Pues bien, este miedo es un tema muy cuaresmal y necesitamos que sea tratado por aquel que dice: no tengas miedo, yo he vencido al mundo. Mira que encontrar en un convento de clausura detrás de las rejas la libertad. ¿Por dónde camina la libertad entonces? Y sentirse libre. Y yo me lo creo con toda mi alma. Porque hoy día en la vida, en el mundo, y siempre, pero bueno, nosotros vivimos en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Digamos, hay unos imperialismos, unos fascismos, unas opresiones de los unos para con los otros, de los grupos. ¿Cuándo se iba a pensar que cuando ves a los jóvenes por ahí todas las noches y parece que se están liberando? Parece una liberación del trabajo, una liberación de lo que sea, de la opresión, de los padres, yo qué sé. Y después en realidad te encuentras que la gran parte de esas personas están muertas de miedo y obligadas a hacer lo que hacen sin quererlo hacer. Es mucha pobreza, y hay que tener cuidado cuando se juzga esto, porque hay mucha pobreza en medio de todo esto. San Pablo nos dice aquí, digo San Pablo porque hoy día los autores dicen que la carta a los hebreos no la escribió San Pablo, pero a mí me importa un bledo eso, por aquello de que cualquiera escribe la carta a los hebreos que no sea un San Pablo. Menuda carta. Si no es la mejor que hay, poco faltará. Como cualquier chorras de ahí del barrio puede escribir una carta a los hebreos. Pero bueno, eso es aparte. Dice San Pablo que por miedo a la muerte, figuraos, si por miedo a la muerte no podemos salir de una pandilla, y la pandilla nos somete a esclavitud, de una pandilla juvenil, del grupo, por miedo a la muerte, por miedo a la soledad, porque te quedas sola y no puedes dejarlo, porque la soledad te mata, porque te quedas sola, pobre niña, pobre chica. Y se entiende, es que se entiende muy bien. ¿Qué hace? Pues por miedo a la muerte está sometida a la esclavitud de la panda de por vida, todos los fines de semana. Y muchas veces llega el jueves y ya estás temiendo que llegue el fin de semana, pero por miedo a la muerte. Y le dice San Pablo, por miedo a la muerte, nosotros sufrimos no la esclavitud de la pandilla, sino de Satanás, que es el señor de la muerte. Porque Satanás es el señor de la muerte. Es decir, te tiene cogido en la muerte. Porque tú, como no te quieres morir, no quieres dejar la pandilla. Tú, como no te quieres morir, no puedes, no quieres entregar tu vida a Jesús. No puedes, no quieres, pero por miedo a la muerte. Esto es parte de otro querigma precioso, precioso. ¿Qué significa esto? Miren, ustedes, yo se lo cuento. Es que el pecado da vida, da mucha vida. Porque claro, siempre los predicadores nos suelen decir, es que el pecado te hace daño, te condena, sí, sí. El pecado da mucha vida. Miren ustedes cómo anda toda la gente en el mundo buscando dinero, buscando todo. Todo lo que llamamos pecado, avaricia, todo, sexualidad, esto, lo otro. Dominio, poder. El pecado da vida. Y todo el mundo anda detrás del pecado como locos. Pero el pecado no te salva. La vida del pecado no te salva. Al final termina abandonándote y mueres como una piltrafa. Y sobre todo no te libera de los miedos. La vida del pecado no te libera de los miedos, porque estás en pleno pecado con un miedo terrible. Con un miedo a los demás, a que este tenga más que tú, a que el otro, a que te puedan, a que te echen, a que te expulsen, a que te... La vida cristiana pasa porque el Espíritu Santo te dé fuerza para entregar tu pecado sin querer vivir de él. Porque si el pecado da vida, entregar el pecado cuesta. Nos cuesta entregar el pecado, ¿verdad? Si no nos costara entregar el pecado, en este convento había más de 200 novicias. Si no nos costara entregar la vida, aquí habría. Pero cuesta. Cuando el Espíritu Santo puede y tú entregas el pecado, o como dice San Pablo en el capítulo 6 de los Romanos, mueres con él, mueres al pecado, eres sepultado con él, eres sepultado dejando fuera el pecado. Entonces resucitas con él y resucitas a una vida nueva. Y la vida nueva es la vida de la libertad, la vida que supera el miedo a la panda, a la pandilla, la vida que supera el miedo a Satanás. Y esa es la gran experiencia de Cuaresma, hermanas, la superación del miedo en la libertad de Jesucristo, que pasa por entrar en el sepulcro con Cristo. Pero no tengas miedo al sepulcro, no tengas miedo, que ya te estoy viendo con crespones negros viendo oscuridades. ¿No? ¿Qué estamos hablando? Pues es un sepulcro espiritual. Que estás mucho más a gusto no teniendo tanto rollo, hombre, que te lo digo yo. Estás mucho más a gusto. No teniendo tanta necesidad de tener dinero, tanta necesidad de tener cosas, tanta necesidad de aditivos, adictivos por todas partes. Que todo es una esclavitud. Que la droga es una esclavitud, que el sexo es una esclavitud. Que es una esclavitud el querer ser súper guapo, que es una esclavitud. ¡Qué horrible, qué trabajo! ¡Horrible querer ser tan guapo! ¡Dios mío! ¿Cómo viven todas las perfumerías? ¿Cómo viven todos? A causa del miedo a la muerte. O el miedo al mal olor, que me da lo mismo, pero es la muerte. No os dais cuenta cómo crecen las perfumerías por todas partes. El buen olor de Cristo. ¿No os han dicho mil veces, seguid el buen olor de Cristo? Pues vale, es la perfumería espiritual más bella que tenemos. A mí me vale un montón. Y estoy seguro que a vosotras también, ¿eh? Yo sé que estoy seguro, o estoy seguro que estoy hablando a personas tan convencidas como yo. Y que se han superado también. Y han entregado el pecado. Yo no tengo ninguna gana de que me toquen 300 millones de euros en la lotería. Pero ninguna. Yo no sé vosotras cómo andáis. Calibraros vuestra... Pero yo ninguna gana de que me toquen. Pero yo para qué quiero eso. Ay, para hacer el bien. Dime a nadie. Que hagan el bien otros. Los que tengan el carisma. Hay muchos carismas en la iglesia. Hay gente que tiene el carisma de hacer el bien con los gitanos. Pues que lo hagan ellos. Pero qué, Dios mío. Si me tocan 4.000, no, 300 euros. Qué horrible. No, no. Es tan bonito ser libre interiormente. Poder orar con tranquilidad. Sentarte con la lectura del oficio de lecturas y leerla con paz. Que pase el tiempo, que pase lo que quiera. Yo se lo digo ahora porque estoy jubilado y todo esto, pero bueno, pero lo disfruto. Lo disfruto. Es parte de aquello que dice el Señor. Si entregas tu pecado y mueres con Cristo, resucitas a una vida nueva. ¿A qué vida nueva? Pues a la de poder leer el oficio de lecturas con toda tranquilidad. Porque ya no soy párroco, ya no soy nada. Y entonces, pues, disfruto. Pero sobre todo disfruto espiritualmente. Disfruto de la grandeza de Dios, de la grandeza del Señor, de la grandeza del don, de la vocación, de la vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es la Pascua. Eso es la finalidad de la cuaresma. Ahí vamos, todos nosotros. Por eso, hermanas, hoy he querido reflexionar un poco sobre estos temas del miedo. Porque es bonito formularlo también, para que le podamos entregar al Señor. ¿Quién de vosotras no va al médico? ¿Quién no tiene enfermedades? ¿Quién no tiene problemas de complejos? ¿Quién no tiene...? Puede haber entre vosotras, pues, algunas, digamos así, como con muchas ganas de buena apariencia, lo voy a decir suave, que se perfuman mucho, que se cuidan mucho, que se ayudan mucho a estar guapas. Porque eso está dentro de los conventos también en otras partes. Bueno, pues yo no digo que no lo hagáis, porque eso, pues, Si eres así de presumida, pues ¿qué lo vamos a hacer? No pasa nada. Pero es una carga, es un peso también. Entrégaselo al Señor. Fíjate qué detallines. Entrégaselo al Señor. Y seguro que no te lo va a quitar, pero te va a dar paz sobre ello. Y ya no lo vivirás así con esa tensión interior que tiene muchas veces estas cosas que hacemos simplemente por estar bien o por quedar bien o por aparentar. Esta es la...